Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y gracias por escuchar la radio, estar conectados en la web de la cadena SER, www.cadenaser.com. Parecía que íbamos a tener un jueves tranquilo, con los tres equipos españoles clasificados para octavos de final de la Champions, con la transformación en las últimas horas de Benzema en Vencecrack. 90 minutos han bastado para la metamorfosis, sin líos de Mourinho, sin declaraciones de Guardiola. Y al mediodía nos ha golpeado a todos la noticia de una nueva operación antidopaje de la Guardia Civil en la que se han registrado domicilios de entrenadores, de médicos y de atletas. Entre los que se han registrado está el de Marta Domínguez, una deportista bandera de nuestro atletismo, del esfuerzo, del sacrificio, del tesón por superar barreras, y la noticia nos ha dejado a todos fríos. Hay miles de reacciones ya en internet diciendo: Marta, no, por favor. La operación está en sus inicios, hay que esperar resultados para sacar conclusiones definitivas, comprobar los hechos, pero en un primer momento hay que reconocer que es una malísima noticia que arroja más sombras todavía sobre nuestro deporte. Nosotros aquí lo vemos con sorpresa, pero seguramente fuera de nuestras fronteras lo están viendo como un motivo para echar más mierda a nuestro deporte y arrojar más sospechas sobre nuestros deportistas. Lo dicho, una lástima. Ahora contamos la última hora, pero lo que nos acaba de comentar hace nada nuestra compañera Ana Terradillos es que Marta estaba siendo interrogada en la comandancia de la Guardia Civil en su ciudad después de que miembros de la Guardia Civil de la Benemérita hayan registrado su domicilio. Ahora contamos más. La noticia le va a quitar un merecido protagonismo a Karim Benzema, que ayer marcó 3 goles a sus paisanos del Auxerre en el último partido de la primera fase de la Champions en el Bernabéu. Era un partido intrascendente, aburrido, sin emociones, pero 3 goles en la Champions son 3 goles importantes, y la verdad, Karim pareció otro.
Sí, yo sé que todo el mundo habla de mí. Yo hablo en el campo hoy, marco 3 goles, soy muy feliz y muy contento. Y sí, me voy a trabajar para buscar este nivel de hoy, de este partido. Yo puedo todos los partidos como este.
Hombre, si hace esto de ahora en adelante, casi todos los partidos, Karim, como le gustaría, qué sé yo, en semifinales de la Champions mete 3 goles y se marca otro hat-trick, bueno, pues entonces lo mismo el Real Madrid no lo vende en junio, porque yo sigo creyendo que ahora mismo, a día de hoy, el Madrid tiene en la cabeza intentar en junio vender a Karim Benzema. Lo que supongo, lo de ayer supone, es definitivamente el cierre de la opción de fichar en diciembre. El club no quería y ahora todavía mucho menos, así que se tirará con lo que hay hasta final de temporada. Además, parece que la recuperación de Higuaín, luego os contamos, parece que va fenomenal. Los posibles rivales del Real Madrid en octavos de final son el Inter de Milán, el Arsenal, la Roma, el Lyon, el Marsella y el Copenhague. A ver si hay suerte dentro de 8 días en el sorteo. No estaría mal un Olympique de Marsella, por ejemplo. Mientras tanto, el Atlético de Madrid prepara su partido de pasado mañana con el Deportivo de La Coruña. Hoy les han dado a los jugadores sus coches de la marca Kia. Ha estado en el acto el presidente Enrique Cerezo, que tenía, como no, preparada la respuesta a la pregunta sobre la confianza del club en el entrenador.
¿Se confía en Quique?
Por supuesto que sí. Es que vamos, es que es una pregunta que ni me la planteo ni se la planta nadie aquí en este recinto.
Ni me la planteo ni se la ha planteado nadie en este recinto. ¿El recinto cuál era?
El Calderón.
Era el Calderón. Bueno, lo mismo en alguna reunión.
En otro recinto ya veremos.
En ese recinto nadie se ha planteado. Pero claro, hay otros muchos recintos. Luego veremos si hay alguno por ahí. El jueves tenemos sección NBA con Daimiel. También hablaremos, por supuesto, del Real Madrid Lotomática, que se juega esta noche en la Caja Mágica. Y ya sabéis que durante el invierno, mientras haya pistas blancas, los mensajes de los oyentes pasan a los jueves. El contestador 2.0. Hay mucho pitorreo en el contestador. Por ejemplo, hay pitorreo con el mítico Manolete y el Atlético de Madrid. ¿Lo han imitado?
Efectivamente, hemos ganado tantísimos títulos, la Copa de Ferias y la Supercopa de Ferias.
El pitorreo. Empezamos. Cuarto, es un placer que esté con nosotros nuestra compañera Ana Terradillos, por verla a ella, porque siempre que Ana Terradillos está por aquí, las noticias no suelen ser buenas.
Qué agradable es estar con vosotros también.
No, pero tú siempre que quieras venir, puedes venir. Ahora, las noticias estas nos dejan fríos a todos, y sobre todo cuando está implicada Marta Domínguez, que es una bandera del deporte español. Bueno, la operación estaría preparada desde hace mucho tiempo y esta mañana se ha consumado con el registro de un montón de domicilios, de atletas, de médicos y de entrenadores,
sí,
¿no?
Esta mañana se ha ejecutado. De momento parece que hay 3 detenidos. Vamos a llegar hasta la quincena probablemente. Y vamos ya como 10 registros. Registros, por cierto, en los que nos acaban de informar que ya se han encontrado alguna bolsa de sangre en el Escorial. En concreto en 4 casas que se han registrado y en la que han aparecido ya bolsas de sangre. Lo que sabemos de Marta Domínguez es que ahora mismo está detenida. Está en la comandancia de la Guardia Civil de Palencia. Y lo que nos dicen fuentes cercanas a esta investigación, en concreto fuentes cercanas a la UCO, a la Unidad Central Operativa, es que se la está interrogando como implicada en esta red de dopaje. No sabemos exactamente de qué cargo se les acusa, pero sí que podría estar relacionada con esta red de dopaje. Además de ella, está detenida también su nuevo entrenador, César Pérez, el nuevo entrenador del atleta Marta Domínguez, y otro técnico. De momento la operación, como decimos, muy abierta. Vamos a llegar a la quincena de detenciones, probablemente. Y bueno, pues a todos se les acusa de vender sustancias y de recetar sustancias ilegales para el dopaje. Parece además que podría haber algún delito de blanqueo de dinero, lo cual nos remite otra vez a la Operación Puerto en el año 2006, donde también hubo algún presunto delito de blanqueo de dinero. Y bueno, pues estos son los datos que tenemos de momento. Se están efectuando detenciones o registros en Palencia, Madrid y Las Palmas. Podría haber algún punto nuevo en España donde se podría extender esta operación. Y bueno, pues la Guardia Civil lo que dice es que parece ser que es la tercera redada, ¿no?, de esta operación que empezó en el año 2006 y en el que también se barajan nombres importantes del mundo del deporte.
En el domicilio de Marta en Palencia, creo que la Guardia Civil se ha llevado un ordenador. Allí no está confirmado que hayan encontrado ninguna otra sustancia ni ninguna bolsa de sangre, que antes no había, pero si ya han aparecido,
sí.
Esto empieza a tener
De hecho, en el domicilio de Marta Domínguez no ha aparecido ninguna bolsa de sangre de momento. Como dices tú, si van apareciendo, igual aparecen en algún otro lado, pero de momento parece ser que no ha aparecido nada. Se han llevado un ordenador, una caja muy grande con material informático, y lo que sí que podemos decir es que en principio no estaba prevista esta detención, con lo cual a lo mejor sí que se ha incautado algún tipo de papel durante el registro que ha hecho ejecutar o hacer a los mandos de la Guardia Civil hacer esta detención.
Muchas gracias, Ana.
Hasta luego.
En cualquier momento que haya noticia, vuelve por aquí Ana Terradillos. José Luis López es el especialista de la cadena SER en atletismo, muy cercano a Marta y a otros técnicos implicados también en esta operación. Hola, López, buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo estás? Lo primero, tan sorprendido como todos, aunque se te va pasando el susto, ¿no?
Sí, claro, sorprendido. Yo creo que de entrada cualquier noticia de estas pues es malísima para el deporte, malísima para el atletismo, que es mi deporte, y por tanto pues realmente preocupado, ¿no? Realmente lo que más me preocupa sobre todo es que hayan salido nombres propios. Entonces creo que hay que ser como más precavido, más respetuoso, más prudente, porque cuando está saliendo un nombre propio, y nombres propios además conocidísimos, quieras o no, se hace una relación directa de esa persona ya con una red de dopaje, con blanqueo de dinero, con todas estas cosas que se están diciendo, y creo que eso es realmente injusto.
La foto de Marta está ya en todo el mundo, está en todo el mundo, porque ella es una gran campeona, y simplemente el hecho de que se haya registrado su domicilio y que esté prestando declaración ante la Guardia Civil ya es un bombazo. Eso era imposible ocultarlo.
Yo creo que sería más respetuoso decir simplemente que ahí se está haciendo, si quiere la Guardia Civil decirlo, pues una operación contra el dopaje donde pueden estar implicados atletas, entrenadores, etcétera. Pero es que dar un nombre propio, y se ha hecho pues ya con varios, para mí realmente es arriesgado. Es arriesgado porque realmente te estás cargando la imagen de ese deportista o de ese entrenador o de ese médico, cuando todavía creo que no hay motivos suficientes. Es decir, no sabemos de qué se le acusa, si se le acusa de algo, que está siendo interrogada, pues sí, me parece que, bueno, pues es una realidad, pero eso no quiere decir absolutamente nada, ¿no? Entonces, creo que había que ser más prudente en este sentido. Yo no quiere decir que puede ser que de esta operación algo, la Guardia Civil supongo que no empieza una operación de este tipo sin tener ningún indicio, que puede tener indicios, que de esta operación algo pues vayan a salir, pues luego sí, nombres propios que se confirman que están implicados en actos delictivos, no solamente de dopaje, sino tal vez algún otro. Pero ahora mismo yo creo que empezar a dar esos nombres pues hace muchísimo daño a esas personas, ¿no? Además, Marta Domínguez no solamente es la mejor atleta española de todos los tiempos, es también la vicepresidenta de la Federación Española.
Es un cargo federativo importantísimo. Bueno, evidentemente, claro, a Marta de consumo de sustancias no se le puede acusar porque no ha dado positivo en un control.
No, no ha dado positivo nunca.
Pero,
no, no,
no. Pero claro, su relación con un entrenador que puede haber distribuido ese material. Vamos, le puede pasar lo mismo que a Paquillo, que estaba ayer en el larguero y él insistía una y otra vez, yo no he dado nunca positivo, yo no he dado nunca positivo, yo no he dado nunca positivo, pero al fin y al cabo admitió su culpa, colaboró con la justicia y ha tenido que cumplir un año.
Sí, lo que pasa es que yo creo que es un caso diferente, porque Paquillo pues admite que tenía esas sustancias en su domicilio, y eso es una realidad, eso se ha demostrado, él también lo ha admitido, y entonces ahí hay un delito. En el delito no es que se haya dopado, porque nunca ha dado positivo, nunca se ha podido demostrar que se haya dopado, pero sí que estaban esas sustancias en su domicilio. Es algo que está ya contrastado. En el caso de Marta Domínguez no tenemos todavía nada contrastado, simplemente que la están interrogando. Bueno, pues eso no deja de ser, sí, es una noticia, pero a mí me gustaría más que se dijera que se está interrogando a uno, dos, tres, cinco atletas, cinco entrenadores, seis médicos, los que haga falta, pero sin llegar a decir todavía los nombres, porque todavía no tenemos ninguna constancia de que se pueda acusar de algo a Marta Domínguez.
Bueno, en la comandancia de la Guardia Civil, donde supuestamente está prestando declaración Marta Domínguez, está una unidad móvil de la cadena SER, Juan Francisco Rojo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, dime.
El ambiente, a Marta no la habéis podido ver todavía, ¿no?
A Marta no la hemos podido ver todavía, efectivamente, y el ambiente os lo podéis imaginar, un despliegue de medios de comunicación a las puertas de la comandancia de la Guardia Civil, bastante importante, donde todos estamos recibiendo llamadas de las distintas redacciones que vendrían a confirmar que en el interior de la comandancia de la Guardia Civil está la atleta palentina Marta Domínguez. De momento, desde la subdelegación del gobierno de Valencia, ni confirman ni desmienten, pero parece confirmarse que está circulando ya esa noticia que habla de detención en el ámbito nacional, en las distintas agencias, los distintos medios de comunicación, así lo estamos difundiendo. Lo que sí hemos sido testigos es de la salida de agentes del interior de su vivienda, una vivienda unifamiliar en la calle Valdivia de la capital palentina, agentes de paisano que portaban varios elementos, entre ellos una caja, una maleta, un ordenador, pero en fin, ahora mismo en la comandancia de la Guardia Civil, todos los medios de comunicación en medio de un intenso frío esperando noticias sobre la presencia en el interior y en qué calidad de Marta Domínguez Azuela.
Bueno, pues ahí seguimos pendientes de si sale y cómo lo hace Marta Domínguez. José Luis López, en la Federación Española dicen que hasta que no haya una postura oficial, un comunicado oficial de la policía después de esta operación, no van a hacer ningún tipo de valoración. Es normal, porque el asunto es peliagudo.
Claro,
recordemos, Marta es vicepresidenta.
Claro, es que además es lo que te dices, es vicepresidenta, que además fue nombrada por el propio presidente, José María Odezola. Me parece una postura prudente la de la Real Federación Española de Atletismo, y sí que estoy seguro que va a haber un comunicado oficial, pero cuando haya mucha más noticia. Yo personalmente, es una opinión personal, veo imposible que Marta Domínguez esté implicada en una red de distribución de sustancias dopantes.
Y luego,
conocerla desde hace muchísimos años, y me parece pues bastante improbable que ella esté involucrada directamente y conscientemente en una red de distribución de sustancias dopantes.
Y luego hay otra serie de nombres que hay en la operación: César Pérez, el entrenador, José Alonso Valero, Manuel Pascua Piqueras, Eufemiano Fuentes. Bueno, pues para echarse a temblar, José Luis.
Claro, es decir, el problema es que se empiezan a dar muchos nombres. Entonces ya, seguro va a haber muchos más. Y Ana nos decía que podría haber incluso hasta 15 nombres, tal vez entre hoy y mañana salgan todos estos nombres, y el daño está hecho. Es decir, porque ya se está asociando todos esos nombres ya con el dopaje. Incluso con actos pues delictivos, va a aparecer ahí pues bandas mafiosas que están pues comerciando con sustancias dopantes. Y eso realmente es muy peligroso. Creo que hay que ser muy prudente en este sentido. Me parece de maravilla que haya acciones de la Guardia Civil contra el dopaje, y sobre todo contra estas mafias, pues son verdaderas mafias de tráfico de sustancias dopantes. Pero atención, no saquemos nombres de una forma que indirectamente les están implicando estos atletas, entrenadores y médicos con un acto delictivo. De momento no hay ninguna información al respecto, simplemente que parece que algunos de ellos pues están siendo interrogados por la Guardia Civil.
Hemos contado con lo que pasa, cómo está la situación ahora mismo, seguimos pendientes. Gran ante la Guardia Civil. Seguimos atentos a este asunto que le ha quitado protagonismo. Vaya, hombre, Benzema.
Es que mala
vaya
suerte Benzema, tiene Benzema hasta para esto.
Para un día que mete 3 goles, portada de todo el mundo, y ya mañana mañana ya nadie se acuerda de los 3 goles.
3 buenos goles, además, ¿eh? Yo, por ejemplo, el segundo y el tercero. El tercero, sobre todo, es un toque de calidad espectacular, aunque el fallo del portero es evidente. Pero bueno, 3 golitos, lo que denota que este chico tiene calidad, pero también denota otra cosa, que bajo presión no funciona. Y ayer, en un partido en el que no tenía presión, sí que funcionó.
¿Qué partido no tenía ninguna presión? Era un partido que no servía para nada.
Era ser el muy limitado.
Realmente, valoro los 3 goles de Benzema, pero hay que ver, hay que meterlos estos
bajo presión.
En octavos de final, en cuartos de final. Ahí es donde hay que verlo, ¿no?
Chico, es evidente que tiene calidad. Fíjate cómo la para en el segundo con la derecha y la cruza con la izquierda. Fíjate el toque rapidísimo que hace cuando sale el portero mal y le entrega el balón. Calidad tiene de sobra, lo que pasa que ahora lo que tiene que poner es actitud y bajo presión rendir exactamente igual.
Va a tener un tiempo por delante para aprovecharlo, no demasiado, porque la recuperación de Gonzalo Higuaín va fabulosamente bien. Bueno, me dicen que a lo mejor en 10 días puede estar entrenando. El doctor que supervisó su recuperación es el doctor Cáceres. Doctor, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo va la cosa?
Bien, el conocimiento que yo tengo es a través de los servicios médicos. Después de la visita, él ha iniciado un tratamiento conservador, con tratamiento farmacológico y también la utilización de una ortesis, una especie de faja y unos ejercicios fisioterápicos especiales, a la espera en unos días de ver si remite la clínica, repetir la resonancia y si se ha reducido el tamaño de la hernia discal, pues iniciaría el ejercicio con el grupo y más adelante incorporarse a la práctica deportiva.
Es decir, que más o menos la próxima semana tendrá que ir a Barcelona otra vez para que usted vea si se ha reducido eso, ¿no?
Bien, o nos comunicaremos por correo electrónico con los servicios médicos o por teléfono. Depende un poco la situación del paciente.
Bueno, yo me parece que anteayer estuve hablando con su padre, con Jorge, el padre de Gonzalo, y decía que bueno, que estaban animados, que la cosa iba bien, que se encontraba mejor, porque no sé, el futbolista que se encontró usted la semana pasada en Barcelona estaba muy preocupado, muy estresado.
Bueno, lógico, un jugador profesional de este nivel, si por el motivo que sea, con una lesión que además no es de las más habituales, tiene que dejar la práctica deportiva un tiempo, pues está preocupado y enseguida es fácil que tengan afectada la moral. Pero bueno, yo creo que después de explicarle que eso va a tener buen pronóstico, tanto si fracasa el tratamiento conservador con la cirugía como si pues finalmente tenemos éxito con el tratamiento conservador, de una manera u otra se va a solucionar, pues supongo que está más animado y más tranquilo.
Porque con el tratamiento conservador, la baja, ¿cuánto se alargaría? ¿O es difícil de pronosticar hasta que no se vea la reducción?
Sí,
de
las cosas van bien, un par de semanas más, como mucho.
¿Solo un par de semanas más?
Sí, en el caso de que la evolución sea favorable. La baja para poder empezar a trabajar con el grupo, para jugar probablemente pues una semana más.
Vamos, es decir, que viendo cómo está el calendario, las vacaciones de Navidad, en la primera semana de enero ya estaría para jugar, si todo va normal.
Sí. Si el tratamiento conservador va bien, es muy seguro que sí.
¿Y si tuviera que pasar por el quirófano?
Bien, entonces una vez hecha la cirugía hay que contar entre 4 a 6 semanas aproximadamente.
Vamos, pero que nunca sería algo más allá
de los 2 meses, ¿no?
De para estar a mediados de febrero.
Para la Champions, que me parece que es en febrero,
sí.
En caso incluso de requerir cirugía, si se operara antes de Navidad, yo creo que estaría a punto.
Bueno, pues es una gran noticia para Real Madrid, y a usted le consta entonces que los servicios médicos del Madrid están contentos y que todo va normal, ¿no?
Sí, están en ello, están muy encima del tratamiento del jugador y realizando pues un tratamiento conservador en este momento y esperando un poco la evolución.
Usted habrá tenido muchos casos como este, similares, ¿no?
Sí, tanto en gente de deportistas de élite, pero también en la población y la ciudadanía corriente, es una entidad frecuente.
Y un deportista de élite tiene además unos plazos más cortos para recuperarse, por así decirlo,
lógico,
¿no?
Pues, sí,
por su constitución.
Y la presión deportiva son jugadores, especialmente en estos clubes de primera división y algunos de primera fila, que juegan pues 2 partidos a la semana, ya lo sabéis, ¿no? Y es más urgente el no es que sea más urgente, pero sí la reincorporación lo más rápida posible, ¿no?
Y la única duda, y con esto termino, si va bien el tratamiento conservador, se decide que no pasa por el quirófano, ¿existe la posibilidad de que más adelante haya una recaída de la hernia, de que haya un retroceso?
En el fondo, igual que con la cirugía, si el tratamiento ha ido bien y el tamaño de la hernia se ha reducido mucho, pues igual que con la cirugía nos movemos en tasas del 3 al 5% de lo que llamamos recidiva, es decir, volver a tener una hernia en el mismo lugar y con la misma sintomatología, sobre el 3-5%.
Claro, que es un riesgo menor, entonces.
Sí, lo que pasa es que hay que tener constatar claramente que el paciente ha mejorado y, segundo, que la resonancia muestre que el tamaño de la hernia se ha hecho muchísimo más pequeña o ha desaparecido. Bueno, eso lo vemos en 5 o 6 de cada 10 casos, ¿eh?
Bueno,
que con tratamiento conservador se consigue la recuperación total.
Bueno, pues lo veremos la semana que viene. Que todo siga tan bien. Doctor Enrique Cáceres, muchísimas gracias.
Igualmente, buenas tardes.
Ser Deportivos, el LASER.